Hace dos meses, cuando hablábamos de Prigozhin y de su columna Camino de Moscú, y dijimos que se había parado y que Putin, bueno, pues que reconsideraba todo aquello que dijo, comentamos, yo creo que fue un comentario unánime, pero yo lo recuerdo perfectamente, que dijimos, este hombre va a vivir poco. Va a vivir poco. Incluso decíamos, yo en particular comentaba, y en eso me he equivocado, que lo más probable es que le metieran un chute de polonio o le envenenaran con algún bebedizo. De momento no ha sido así.
Estás equivocado, bueno, en el método.
El método, desde luego, me he equivocado.
Es novedoso, desde luego.
Sí, muy novedoso, porque lo que acaban de decir uno de los medios afines al grupo Wagner, que es el Greyzone, el Telegram, lo que dicen, primero que confirman que ha muerto, que no solo ha muerto él, sino que ha muerto su segundo, su mano derecha, ha muerto también su guardaespaldas, su camarógrafo, o sea, su gente de confianza. O sea, iba en ese avión que era de su propiedad y que iba de San Petersburgo a Moscú. Y lo que dicen es que ha sido derribado por las baterías antiaéreas rusas. O sea, esto es lo que dice esta gente. Claro, ojo, que todo esto hay que cogerlo.
Hay que confirmar todo esto.
Hay que cogerlo
porque...
con alfileres, porque efectivamente la información en Rusia es un... digamos que la veracidad de las informaciones en Rusia deja mucho que desear. Uh-huh. Y por tanto, pues hay que dejarlo todo en el aire. Pero realmente que este hombre tiene su vida en riesgo, tenía su vida en riesgo desde el momento en que hizo aquello, porque Putin es un personaje que nunca perdona y nunca deja heridos al que le hace la faena, y este es la para él, se la intentó hacer, uh-huh. Si puede, se lo carga.
Que tú sabes cómo funciona el grupo Wagner, sabes que está en gran parte del África subsahariana, que hay por allí muchos mercenarios, están los mercenarios que están combatiendo en Ucrania. Claro, esta gente sin líder, en un principio les habían dado a elegir, o sea, les habían dicho, podéis formar parte de las Fuerzas Armadas Rusas, pero, claro, tampoco sabíamos si habían accedido o no. Claro, esto puede ser determinante en muchas zonas del mapa, ¿eh?
Es que a mí eso es lo que me llama poderosamente la atención, y estoy muy de acuerdo con el hecho de que lo haya remarcado. Creo que la guerra en Ucrania obviamente nos afecta y mucho, como parte de Europa que somos, porque lo estamos viendo en nuestras economías, en nuestro día a día, en la urgente necesidad de acoger a tantas personas de Ucrania que han tenido que huir de su país por cuenta de esta guerra. Pero si nos afecta lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en la zona del Sahel, en toda esa franja al sur del desierto del Sáhara, es no menos relevante para los intereses de España y para la ribera sur del Mediterráneo. Lo que sucede en el Sahel tiene consecuencias directas sobre el sur del Mediterráneo, porque la falta de estabilidad en esos países provoca flujos migratorios que tienen que soportar en primera instancia los países del Magreb, como por ejemplo Marruecos, que ya hemos visto que utiliza la inmigración como una herramienta de presión con España. Lo vimos en el caso de Ceuta hace dos veranos. Los informes de inteligencia que analizan y que abordan el papel del grupo Wagner en esos países, lo que dicen es, ellos llegan a estas zonas y como ellos no tienen que rendir cuentas en términos de derechos humanos, como sí que tienen que hacer, por ejemplo, las fuerzas armadas de Francia, de la Unión Europea, que tienen unos parámetros democráticos, ellos no. Y a cambio de que esa gente pues proteja a los países de amenazas externas como es el yihadismo, les permiten explotar recursos naturales y hacen la vista gorda ante la manera que tienen de hacerse valer en esas zonas. Y lo que dicen los informes de inteligencia es, ojo, porque esa forma de actuar con las poblaciones civiles no precisamente las pacifican, al revés, las radicalizan, en este caso contra la gente invasor, que son los rusos. Y por lo tanto hay mucha gente de poblaciones que dicen, entre los rusos o los yihadistas, pues tampoco hay mucha diferencia. Y eso a mí me preocupa poderosamente, porque ahora efectivamente, ¿ante quién responden?
No, y luego además hay una cosa, esas son las consecuencias que tiene, todas las implicaciones, pero a mí hay una cosa que me sigue llamando mucho la atención. Hablaba Carmelo del polonio. Si recordáis, aquellos primeros agentes rusos que fueron Envenenados en Londres, aquello eran novelas de John le Carré, es decir, sí. Con un paraguas se acercaban a él, le pinchaban, se empezaba a sentir mal, iba al hospital, a ella le diagnosticaban que había sido envenenado. Esto era muy refinado. Luego pasaron a abrir las ventanas de los apartamentos y la gente se caía por la ventana. Era otra forma también. Y ya estamos en un momento en el que se ha caído el avión y hay medios que dicen que uno de los cadáveres habría sido decapitado.
Sí, sí, bueno, oye, por cierto, Rubén, la agencia de aviación rusa acaba de confirmar que Prigozhin iba en el avión que se ha estrellado. Hay un comunicado, ya es oficial, y bueno, efectivamente también confirman que iba su número 2, que estaba en la lista de pasajeros.
El Ministerio, o sea, para Situaciones de Emergencia de Rusia, que debe trabajar mucho porque tiene muchos frentes abiertos, confirma la muerte de 10 ocupantes del avión. Pero lo que os quería plantear es eso, ¿no? Me sorprende un poco cómo hace estas cosas Putin. No en vano ha sido agente de la KGB.
Son demasiados casos como por lo menos empezar a sospechar. Yo me acuerdo mucho de también compañeros periodistas que se han visto sometidos a la persecución, incluso a la muerte, después de haber sido críticos con el Kremlin. Pero es que, claro, a todos nos sorprendió mucho lo gratis que le salió al líder del grupo Wagner aquel desafío brutal del que hemos estado hablando. Es decir, es que yo no sé, no tengo las claves para saber si era cierto que efectivamente estaba con una columna de hombres marchando hacia Moscú. Es que acordaos que aquellos días estábamos hablando de términos como golpe de Estado en Rusia, te quiero decir. Y a partir de ahí, un segundo, Carmelo. Y a partir de ahí, claro, de entrada, la muerte que hemos... La presunta muerte que hemos conocido hoy entraña muchas dudas y muchos interrogantes, porque le había salido tan gratis como que solamente su único castigo era que tenías que irte a Bielorrusia. Bueno, pues esto era un vuelo interno, estaba en Rusia. Luego hay muchas interrogantes que habrá que resolver.
Yo Carmelo, creo que cerramos el asunto.
Sí, sí, rápido. Yo creo que en aquel episodio, Alejandro, yo creo que él tuvo un subidón de golatría, debido a que, bueno, estaba considerado como un héroe, mientras que la cúpula de defensa del Kremlin pues fracasaba rotundamente, pues él triunfaba, ¿no? En fin, y se consideró un héroe nacional casi intocable, y bueno, y se vio que capaz de poner en solfa la cúpula de defensa rusa. No tanto a Putin, que probablemente no tendría mayor interés en derrocarle, pienso yo. Pero bueno, de esto tampoco tenemos la suficiente información. Pero ahora tuvo un subidón y él, bueno, se enfrentó con el muro. A mí me parece que Putin tiene una ventaja con respecto al resto de los líderes del mundo, y es que no tiene ningún escrúpulo. O sea, que le da igual. Le da igual lo que piensen de él. Es diabólico, es capaz de matar, es capaz de acabar con lo que sea y con quien sea y salir con la misma cara que tenía el día anterior. Esto le da mucha ventaja, ¿eh?